Morena cambiará de dirigencia en Morelos muy pronto, asegura Luisa María, alcalde Luján, dirigente nacional de ese partido de visita por la entidad. El actual presunto líder de Morena en Morelos, Ulises Bravo, fue abucheado durante el evento que encabezó alcalde Luján. La violencia continúa sin dar tregua en la entidad. El viernes fue ejecutado con saña un menor estudiante de bachillerato. Además, dos mujeres fueron asesinadas en Xochocotla. Además, los retazos noticiosos y, por supuesto, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Les saludo con muchísimo gusto desde el norte de la capital del estado de Morelos. Yo soy Jaime Luis Brito y esto es Maciosare, un podcast de historias noticiosas que nos parecen las más importantes. Es el lunes 21 de octubre de 2024. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Si tienen la oportunidad, dele seguir a este podcast en su plataforma favorita, además de activar la campana de notificaciones. Y ya, si está de buenas en este lunes, dele 5 estrellas. ¡Comenzamos! La primera historia del fin de semana es la que sigue. La dirigente nacional de Morena, Luisa María, alcalde Luján, estuvo de visita por Morelos y aquí llamó a la unidad, anunció que todos los comités estatales de su partido se renovarán en el país, incluyendo obviamente aquí en Morelos. Los encargados de hacerlo serán, dijo, los consejeros estatales a través del voto libre y secreto. Es la dirigente en su discurso ante la militancia morelense en un evento este domingo en la Alameda Solidaridad aquí en Cuernavaca.
Vamos a ir adelante. Ya sabemos, por ejemplo, que vamos a renovar el comité estatal. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Y cómo va a ser eso? Pues de manera democrática. ¿Quién va a decidir? Pues los consejeros estatales. Ahorita que venía hacia acá me preguntaba alguien de los medios, ¿y ya tienen claridad en quién va a ser el próximo dirigente? ¿Ya se pusieron de acuerdo? Yo dije, ¿cómo? ¿Quién va a decidir eso? Las consejeras y los consejeros estatales de Morena a través del voto secreto. Y seguros estamos que van a elegir a alguien que nos va a ayudar en estas tareas. Ya veremos. Pero estamos seguros que van a elegir a alguien que nos va a ayudar en estas tareas. Porque no se trata de tener un comité ejecutivo estatal que quién sabe qué cosas ande haciendo. Todos vamos a hacer comités, afiliación y credencialización, ¿sí o no?
De esto también habló en una entrevista el jefe de la oficina de la gubernatura de Morelos, Javier García Chávez, quien dijo que todavía no hay nombres de quién ocupará la dirigencia de Morena en la entidad.
No, sí, es una reunión donde viene la dirigencia nacional del partido. Nosotros fuimos invitados especiales, no es una reunión que se convocó para los diputados locales, diputados federales, el comité ejecutivo estatal, y pues trataron ahí los temas de fortalecer la militancia en el país, en el estado, de credencialización, de la unidad. Una reunión muy, muy, muy productiva. Nosotros venimos como invitados especiales solamente.
¿El tema de la dirigencia se abordó, la renovación, o eso no?
Pues el Comité Ejecutivo Nacional tiene una ruta, okay, donde manifestaron que en noviembre, a través de los consejos estatales, van a hacer renovación de las cartas que están desocupadas del Comité Ejecutivo Estatal, y son los consejeros quienes, de acuerdo a la instrucción nacional, decidirán quién ocupa estas carteras vacantes.
Hoy no hubo nombres ni nada.
No hay nada de eso. Es un asunto de fortalecimiento organizativo ya.
Por cierto, que en el evento de este domingo, previamente a la participación de la morenista, el medio hermano de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Ulises Bravo Molina, quien se ostenta como presidente local del partido, intentó dar la bienvenida a la dirigente nacional, pero la militancia se lo impidió a gritos.
Acto seguido, cedemos el uso de la voz al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos, Ulises Bravo Molina. Amigos, la
También recibimos con mucho gusto a nuestra secretaria nacional de organización, nuestra amiga y compañera Carolina Rodríguez García, para que también pido un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Es claro el repudio de la militancia en Morelos a los Bravo, debido a su mal gobierno y a sus formas violentas. No hay que olvidar que tanto el exgobernador como el líder partidista están acusados de violación. Por cierto, al evento en Cuernavaca también acudió el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán, actual secretario de organización del partido. Morena no se puede hacer de la vista gorda. Ya han pasado las elecciones, ya no se les debe nada a los Bravo. Es tiempo de mandarlos al ostracismo, no solo por el desastroso gobierno que hicieron en el sexenio que acaba de terminar, sino por las propias acusaciones que pesan sobre ellos de violencia familiar, abuso sexual, desvío de recursos y presuntos nexos con el crimen organizado. ¿Por qué se les protege? ¿De verdad tienen tanto peso electoral cuando ni siquiera pudieron ganar nada en la entidad? ¿Los protege el expresidente, la actual presidenta, el partido, los duros? ¿Quién? Alguien debe dar una explicación a la militancia y a la población en general en Morelos. La segunda historia de hoy es que la violencia no da tregua al Estado. El viernes pasado, tarde nos enteramos que un estudiante de bachillerato tecnológico de unos 16 años fue ejecutado en Xochitepec. Se trata de un joven de unos 16 años, identificado como Alan, estudiante de programación en el CETIS 43 de la colonia La Cruz, en Real del Puente, municipio de Xochitepec. Alan viajaba en una motocicleta roja sobre la avenida Aeropuerto, en la colonia Miguel Hidalgo, en Xochitepec. Al parecer, regresaba de sus clases rumbo a su casa, cuando fue atacado por dos hombres que lo persiguieron en otra motocicleta y le dieron alcance para abatirlo con 10 disparos. El mismo viernes por la tarde, dos mujeres fueron asesinadas en la zona sur de Morelos, una en el municipio indígena de Xosocotla y otra en el vecino de Puente de Ixtla. Las dos mujeres fueron asesinadas a balazos, la primera cuando circulaba en una carretera local, la otra al interior de una vivienda. Al menos otras 5 muertes fueron reportadas el pasado sábado. Frente a estos hechos, la gobernadora Margarita González Arabia aseguró que se están tomando las medidas pertinentes para reducir los índices de violencia. Y como ejemplo, puso que se envió al Congreso, desde que era gobernadora electa, una iniciativa para endurecer las penas contra la extorsión, uno de los crímenes que más aqueja a la población.
Esa iniciativa la mandamos desde que fui gobernadora electa. Ya tiene unos meses, de hecho lo recibió la diputada Paola Cruz, ella lo expuso y nosotros le estamos dando seguimiento para que se consolide. Así como esa iniciativa, estamos revisando toda la legislación en materia de seguridad. Lo vamos a estar haciendo de la mano también con el Poder Judicial para poder generar algunas propuestas de modificación que nos ayuden a hacer una justicia más expedita.
Por supuesto que es plausible la iniciativa que pretende cerrar el paso a la extorsión, pero también es alarmante la frecuencia de los homicidios en la entidad. Llama poderosamente la atención la ejecución de un menor de edad, estudiante de un CETIS. También llama poderosamente la atención la ejecución de dos académicos, un secuestro y un asesinato de dos académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Las y los morelenses esperamos prontos resultados de la estrategia que se ha planteado y también, por supuesto, los diagnósticos que le dan vida. Es tiempo de los retazos noticiosos. Amnistía Internacional demandó justicia para Laura Ortiz y Enrique Sánchez, académicos de la UAM, quienes fueron asesinados y cuyos cuerpos fueron localizados la semana pasada. México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para los defensores del territorio y el ambiente, es lo que dice la organización. El doble asesinato pudo tener motivaciones políticas, dice Amnistía Internacional. Por cierto, que desde el viernes pasado, autoridades del gobierno del estado y de la UAM acordaron una serie de acciones para prevenir la violencia y la acción del crimen en las inmediaciones de la máxima casa de estudios, luego del doble asesinato de académicos de la universidad. En tanto, el secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré, dijo que se detectaron irregularidades en el proceso de entrega-recepción del fideicomiso del lago de Tequesquitengo, como la venta irregular de terrenos. Para tratar de ocultar las irregularidades, los anteriores funcionarios formatearon las computadoras y no entregaron nada de información al actual gobierno. En más de la corrupción del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el titular de Turismo, Daniel Altafi, aseguró que en la nómina de la Secretaría había aviadores en la pasada administración, es decir, personas que estaban en la nómina con altos sueldos, pero nunca trabajaron. En Cuernavaca, mientras tanto, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, Alicia Vázquez Luna, anunció que el alcoholímetro regresará a la capital del estado en cuanto terminen las lluvias. Más allá de Morelos, en Chiapas, la violencia escala con la ejecución del sacerdote Marcelo Pérez, acompañante incondicional de los pueblos indios en aquel estado. Su asesinato ocurrió este domingo al salir de celebrar misa en un barrio de San Cristóbal de las Casas, mientras que el EZLN advirtió que el estado es un polvorín y nadie parece interesarse. Y ahora, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, es fundamental que se conozcan las irregularidades que se cometieron en el pasado sexenio, pero lo importante será que esto sea denunciado formalmente y luego que se investigue, procese y castigue a las y los responsables. Lo malo, la inseguridad sigue poniendo en jaque a la población de la entidad, por lo que se debe dar celeridad a la estrategia contra la violencia. Lo feo, el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas es un golpe a los procesos de construcción de paz en el país y un atentado contra la estabilidad del sureste de México. Y bueno, ahora es tiempo de despedirnos. Le deseamos lo mejor este lunes 21 de octubre del 2024. Síganos en nuestras redes sociales, Maciosare Agencia en Facebook y Maciosare More en Twitter. A mí me puede encontrar en Patrio74 en Twitter y Jaime Luis Brito en todas las demás. Le esperamos mañana en este mismo espacio con más historias noticiosas. Yo soy Jaime Luis Brito. Pase un excelente lunes. Adiós. Este podcast fue producido y editado por Jaime Luis Brito. Maciosare Historias forman parte del proyecto informativo maciosare.org. Síganos en nuestras redes sociales.